La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel y Palestina están en guerra y a esta hora el asedio israelí en la Franja de Gaza es total, mientras los palestinos siguen atacando ciudades israelitas. Líderes mundiales se esfuerzan a esta hora en impedir que el conflicto israelí-palestino se amplíe al Medio Oriente. Y la migración en el hemisferio fue el tema del fin de semana, con diversas visitas de alto nivel a la zona de El Darién. Hoy es lunes 9 de octubre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Las tensiones están al máximo en la Franja de Gaza con una ofensiva israelí de total asedio, mientras los palestinos aún están atacando vía aérea. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Las alarmas antiaéreas retumban en Tel Aviv y en Jerusalén, donde, según testigos, en esta última ciudad se escucharon explosiones. Sin embargo, todavía se desconoce si se trata de impactos de proyectiles o de interceptaciones de la defensa israelí en el espacio aéreo. Es probablemente uno de los conflictos más arraigados en la historia y lleva décadas estancado. El conflicto entre Israel y Palestina atraviesa desde el sábado un nuevo e inédito episodio marcado por la violencia y la crudeza de la guerra a ambos lados de la frontera. En esta ocasión, la estrecha y aislada Franja de Gaza enfrenta represalias anunciadas por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien aseguró que será una guerra larga y difícil tras un fuerte ataque sin precedentes por tierra, mar y aire de Hamas contra territorio israelí. Por su parte, según anunció esta mañana Abdel Latif Al-Kanowal, el portavoz del grupo militante Hamas, su objetivo es liberar a todos los palestinos prisioneros de Israel y poner fin a las provocaciones israelíes en la ocupada Cisjordania y Jerusalén, particularmente en la mezquita Al-Aqsa, un templo sagrado en el que las fuerzas de seguridad israelíes llevan a cabo políticas de represión, según denuncia la comunidad musulmana, para quienes representa la línea roja. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, anunció hace apenas unas horas el asedio completo de la Franja de Gaza. Asegura que no habrá electricidad, ni comida, ni combustible, activando así la segunda fase del operativo militar y no titubeó en advertir: estamos luchando contra bestias humanas y actuamos en consecuencia, dijo el jefe de las fuerzas israelíes mientras continúan bombardeando el enclave palestino, donde la autoridad palestina contabiliza al menos 500 fallecidos. Unas cifras que contrastan con las palabras del portavoz de las fuerzas de Israel, Roni Kaplan, quien dijo:
primero, apagar todos los focos de combate que tenemos en este momento, que tenemos más de 10 focos de combate, y luego contraatacar intentando de maximizar el daño a los terroristas en la Franja de Gaza, a los involucrados en el conflicto, y minimizar el daño a aquellos que no están involucrados en el conflicto, a los civiles en la Franja de Gaza, contra los cuales no tenemos nada.
En tanto, desde el Pentágono, el secretario Lloyd Austin manifestó su pesar por las víctimas civiles israelíes tras lo que consideró como el abominable ataque terrorista de Hamas, y dijo que el Departamento Estadounidense de Defensa está implementando medidas para fortalecer la postura en la región y reforzar los esfuerzos de disuasión regional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras los ataques entre israelíes y palestinos persisten hoy, el mundo pone los ojos en un nuevo escenario de conflagración que motiva a líderes del mundo a moverse con urgencia para evitar un conflicto más amplio en Oriente Medio, mientras funcionarios de la ONU continúan reuniones con actores clave en el conflicto palestino-israelí. Y el Consejo de Seguridad se reunió el domingo en Nueva York con sus 15 miembros sin lograr una condena unánime al ataque palestino a Israel. Varios presidentes latinoamericanos reaccionaron condenando el ataque y uno de los más contundentes fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de ascendencia palestina, quien dijo textualmente en su cuenta en X: lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que Hamas desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos, dijo Bukele. En tanto, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, dijo hoy que Roma estaba trabajando con aliados en Washington, París, Berlín y Londres. Necesitamos trabajar para encontrar una solución diplomática, manteniéndonos firmes en que el gobierno italiano apoya al pueblo israelí, dijo Tajani a periodistas. Los líderes de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos también discutieron hoy el conflicto, y el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el presidente de los Emiratos, el jeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan, coincidieron en la importancia de avanzar en los esfuerzos diplomáticos que apunten a reducir la violencia, proteger a los civiles y ahorrar sangre. Mientras, manifestantes que apoyaban a Israel por una parte y otros en apoyo a Palestina protestaron en las calles de Nueva York y Washington, mientras el gobierno del presidente Biden y los gobernadores estatales han ordenado seguridad adicional a centros religiosos israelíes y palestinos para evitar cualquier situación de violencia.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Los presidentes de Panamá y Costa Rica se reunieron para abordar la crisis migratoria que enfrenta la región y visitaron la selva del Darién, una de las rutas de tránsito irregular más peligroso del hemisferio. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y su homólogo costarricense, Rodrigo Chávez, se reunieron para discutir la crisis migratoria que afecta a la región y particularmente a sus países debido al desbordante incremento de inmigrantes que cruzan diariamente por la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia. Ambos mandatarios participaron en una reunión de alto nivel en la que realizaron un llamado urgente a los países de origen, tránsito y destino y organismos internacionales para abordar la migración de manera pragmática. Los mandatarios enfatizaron la necesidad de intervenir de inmediato para manejar los flujos migratorios de forma ordenada y segura para los migrantes y las comunidades receptoras. El presidente costarricense Rodrigo Chávez señaló:
todos tenemos que hablar, tenemos que sentarnos, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
Los presidentes realizaron un recorrido por el tapón del Darién, sobrevolaron áreas como Río Tres Bocas, Membrillo y Bajo Chiquito, comunidades utilizadas por migrantes en su ruta a través de la selva. También inspeccionaron la estación de recepción de Lajas Blancas para comprender mejor el movimiento migratorio en la región. Ambos líderes compartieron historias impactantes sobre los peligros de cruzar la jungla. El presidente Cortizo explicó que próximamente se reunirán con otros países involucrados en la crisis para buscar soluciones inmediatas a este problema.
A reunirnos, la fecha es 22 de octubre. Esa es una reunión que la está preparando México y nosotros estamos 100% de acuerdo en apoyar esa reunión.
Según datos oficiales del gobierno panameño y de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 400.000 personas cruzaron el Darién hasta el mes de septiembre, sea la de redacción Voz de América.
En tanto, la crisis de migrantes no ha recibido el manejo adecuado, aseguró el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en visita a El Darién, y afirmó que es un problema de todos que requiere la responsabilidad de todos. Manuel Arias con los detalles.
En el cierre de su visita a varios países de Latinoamérica, donde observó de primera mano la crisis humanitaria por los miles de migrantes que buscan llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, visitó el tapón del Darién, donde fue testigo de la tragedia.
Y esta crisis, en mi opinión, no se ha definido de manera apropiada. Debe definirse en el impacto que tiene sobre nuestra niñez. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra niñez? Cuando el 20% de los inmigrantes que cruzan el tapón del Darién son niños. Me rompe el corazón.
Adams dijo que es fundamental abordar este flagelo con políticas conjuntas entre todos los países y acotó cómo Nueva York ya llegó al límite de su capacidad para recibir migrantes.
Es hora de dar más ayuda. Nosotros le estamos diciendo a las personas que están bajo estrés, la ciudad de Nueva York ya está en su capacidad máxima. Una estrategia para aliviar la presión en esta región
Unión y también en los Estados Unidos. Así que un país o una ciudad no tenga que llevar todo el peso sobre sus hombros. Es responsabilidad de todos nosotros.
Entre tanto, el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, le presentó a Adams las acciones que las autoridades colombianas cumplen para mitigar la situación de miles de refugiados.
Le hicimos un contexto de cómo la labor interinstitucional que adelanta el gobierno de Colombia centra sus esfuerzos en atender este drama humano.
El alcalde neoyorquino se comprometió a entablar diálogos con otros alcaldes de ciudades estadounidenses para solicitar al gobierno federal que se considere una verdadera reforma migratoria que permita soluciones de fondo a esta crisis humanitaria. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra noticia, defensores de derechos fundamentales expresan preocupación sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela que permitirá la deportación directa de venezolanos a su país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para deportar a venezolanos que hayan llegado a ese país después del 31 de julio y que no tengan base legal para permanecer en Estados Unidos causó alerta en medio de los defensores de derechos humanos, que recuerdan el principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional de los refugiados, como expone Laura Deep, directora del programa para Venezuela de WOLA.
Estados Unidos tiene la obligación de identificar cuando una persona tenga una necesidad de protección internacional porque su vida, su integridad o su libertad corre en peligro si la persona es regresada a Venezuela, y en ese sentido tiene que garantizar también el derecho a buscar y recibir asilo, ¿no?
Recientemente, Estados Unidos extendió un estatus de protección temporal para quienes hayan llegado al país antes del 31 de julio, argumentando las condiciones extraordinarias que se viven en Venezuela. En ese sentido, para Deep, la nueva medida guarda relación con presiones para el gobierno estadounidense y le resulta contradictoria, pues se recuerda que en Venezuela no ha cesado la violación masiva de derechos humanos ni la emergencia humanitaria compleja.
La administración de Biden está teniendo una presión muy grande por parte de alcaldes y gobernadores de lugares que están recibiendo a esa población migrante, y lo hemos visto sobre todo en el caso de Nueva York. A eso se suma adicionalmente que viene un contexto electoral en Estados Unidos y el asunto de la migración es una cosa que genera, ¿no?, mucha tensión en el proceso electoral.
La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que es seguro devolver a venezolanos a su país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Dos son hasta ahora los candidatos para asumir la presidencia de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, y ahora hay más prisa por resolver la situación. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
Steve Scalise, el hasta ahora líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el segundo republicano de mayor rango, y Jim Jordan, líder del ala conservadora del partido, están en una carrera bidireccional para liderar el organismo legislativo después del histórico derrocamiento de Kevin McCarthy, pero ninguno de los dos tiene la elección asegurada. Scalise, representante de Luisiana, ha tomado la ruta más tradicional hacia la cima, recaudando dinero y construyendo relaciones en todo el partido, mientras que Jordan ha dejado su huella como el agitador de derecha. Jordan es un destacado defensor del expresidente Donald Trump, quien sigue siendo una figura importante en el Partido Republicano y que expresó su abierto respaldo al legislador de Ohio. Algunos republicanos ignoraron los llamados de Trump a la unidad durante la prolongada batalla de McCarthy por el mazo de presidente en enero. Hasta ahora, tanto Scalise como Jordan habían obtenido aproximadamente 2 docenas de respaldos de entre los 221 republicanos de la Cámara, y que deben elegir a su líder en una reunión a puertas cerradas el miércoles, aunque puede ser que le lleve algún tiempo más decidirse por un candidato. Sin embargo, aún podrían surgir otros candidatos. El representante Patrick McHenry ocupa actualmente el cargo de forma temporal y quien gane tendrá que negociar un acuerdo de financiación para mantener abierto el gobierno después de la fecha límite del 17 de noviembre y supervisar una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden que, según los demócratas, es infundada. El elegido presidente de la Cámara también tendrá que decidir si respalda más ayuda a Ucrania, a lo que se oponen muchos republicanos de base. La Cámara en pleno vota por un presidente. Los republicanos tienen una mayoría de 221 a 202 en la Cámara y solo pueden disponer de 4 votos si los demócratas de la oposición se mantienen unidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Y en otra información que destacamos, el gobierno de Estados Unidos se mantiene abierto gracias a una resolución continua que fue promulgada al borde de un cierre el 30 de septiembre. Y explicamos qué podría suceder en los próximos días. Salomé Ramírez informa.
En una carrera contra el tiempo se encuentran los legisladores en el Congreso de Estados Unidos, quienes tienen menos de 40 días para aprobar los presupuestos anuales que mantengan a las agencias federales abiertas. Por ahora, el gobierno se mantiene funcionando gracias a una resolución continua que fue promulgada horas antes del inicio del nuevo año fiscal, el 1 de octubre, y que se extiende hasta el 17 de noviembre de 2023. Pero, ¿de qué se trata? Colin Sieberger, asesor principal de comunicaciones del Center for American Progress, explica.
Una resolución continua es una asignación temporal de fondos por parte del Congreso que esencialmente continúa financiando al gobierno en los niveles acordados para el año fiscal anterior.
Las agencias del gobierno federal se financian anualmente mediante 12 leyes en el Congreso que son negociadas por los comités de apropiaciones. Cuando esas leyes no se promulgan antes del inicio del año fiscal el 1 de octubre, se da paso a resoluciones continuas para mantener financiadas las agencias hasta que se tomen medidas permanentes. De no lograrse ninguna de las dos, el gobierno cierra. Así lo expuso Stephen Smith, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Washington en San Luis, Missouri.
Las diferencias entre las dos cámaras se negocian y el resultado de las negociaciones es aprobado antes de que los proyectos de ley pasen al presidente para su firma. Es un proceso largo que requiere mucho tiempo y probablemente no haya posibilidades de que puedan actuar sobre los 12 proyectos de ley en los próximos 40 días.
La destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes también retrasaría la negociación del presupuesto mientras buscan quién lo reemplazará, así explica Smith.
Casi el 25% del tiempo lo utilizarán los republicanos para volver a poner la casa en orden, y entonces existe esa complicación obvia.
De no aprobarse las leyes presupuestarias, el Congreso tendría que promulgar una nueva resolución continua que extienda la apertura del gobierno más allá del 17 de noviembre. No hacerlo haría que millones de trabajadores federales vean detenidos o retrasados los pagos de salarios y el público dejaría de tener acceso a museos y parques nacionales o servicios como préstamos o ayuda financiera. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
En otra información, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos provocó signos de esperanza en el país al informar que el mercado laboral está sólido y las cifras aumentaron en septiembre con más de 300,000 empleos. Algunos especialistas consideran inesperadamente firme este dato, que sería el reflejo de la confianza que los empresarios tienen en el futuro económico, ya que siguen contratando personal a pesar de las altas tasas de interés y del confuso panorama de la economía. El presidente Biden aprovechó el anuncio para afirmar.
La tasa de desempleo se ha mantenido por debajo del 4% por 13 meses consecutivos. Es el mayor periodo en 50 años.
El mercado laboral ha desafiado una serie de amenazas este año, en particular la alta inflación y la rápida serie de aumentos de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, y cuya implementación representa la principal herramienta del ente regulador para controlar los sobrecostos de muchos productos. Sin embargo, y a pesar de la intención de enfriar la economía, un sólido panorama laboral ha sido la constante de los últimos meses, incluso en poblaciones menos favorecidas históricamente, como lo explica el presidente Biden.
Hemos llegado a una tasa sumamente baja entre las mujeres, la población afroestadounidense, los hispanos y las personas con discapacidad. Gente que se había rezagado en otros repuntes y ahora están mejor.
El informe de contratación de septiembre llega en un momento en el que la Reserva Federal está examinando cada dato económico entrante para decidir si necesita aumentar su tasa de referencia una vez más en los próximos meses o simplemente dejarla en sus límites actuales hasta el próximo año.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días a las 12:30 en VozDeAmerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Escuchan Buenos Días América y siguen las noticias. Una reorganización de la cúpula de la Policía Nacional siguió los sucesos en cárceles de Guayaquil y Quito, mientras continúan las investigaciones sobre el caso de Fernando Villavicencio. Giselle Jácome en el informe.
Los presos que fueron asesinados en la cárcel del Litoral en Guayaquil ya habían recibido la orden de cambio a otra prisión más segura, pero esto no se cumplió por fallas en el sistema que mantiene el control de las cárceles. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, y esto le costó el puesto al director del organismo, Luis Ordóñez, quien fue reemplazado por Fausto Cobo, nombrado por el presidente Guillermo Lasso. También se removió a dos altos mandos de la Policía Nacional, entre ellos al comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas. El ministro del Interior, Juan Zapata, fue el encargado de brindar detalles sobre esta medida adoptada.
El señor general Salinas, que ha hecho un trabajo extraordinario, ha tenido una profesión por más de 33 años, al servicio del país, le hemos agradecido como corresponde. El presidente ha tomado una decisión y nosotros la tenemos que cumplir.
Otras 6 personas involucradas en el proceso del asesinato de Fernando Villavicencio fueron trasladadas a otro centro penitenciario, mientras se reportaron disturbios en la cárcel de Cotopaxi, en la Sierra Ecuatoriana, donde se encuentra detenida una de las mujeres implicadas en la muerte del excandidato presidencial. En este mismo caso, los celulares de personas cercanas a Fernando Villavicencio fueron solicitados para revisión como parte de la indagación. Los ciudadanos exigen respuestas sobre los responsables intelectuales de este hecho y varios temen que los asesinatos hayan sido ordenados por estas personas que temen que las investigaciones logren identificarlos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En otra noticia, autoridades en Perú realizan intensos operativos para lograr información sobre el paradero del cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua e implementan nuevas normas contra extranjeros que cometan delitos. Silvia González en el informe.
Perú continúa en alerta por la búsqueda de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de la banda criminal Tren de Aragua, prófugo de la justicia desde su fuga de un penal de Venezuela y cuyo paradero es desconocido. Aún no hay indicios de que haya ingresado al Perú, pero se están realizando operativos a nivel nacional para conocer cualquier información sobre su paradero. La policía ha capturado a 31 miembros de una facción del Tren de Aragua, en la que también se detuvo a su líder Yomar Delgado. El general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, informó.
Ha permitido desarticular lo que ellos denominan plazas, que no es otra cosa más que la hegemonía y la supremacía en determinados espacios territoriales. Él es el cabecilla de la dinastía Alayón del Tren de Aragua aquí en el Perú.
Esta facción se dedicaba a la trata de personas, extorsión, secuestro y homicidio, y operaba también en Chile y Colombia. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina brindó más detalles.
Esta línea tenía no solamente el tema de la trata de personas, es decir, captaban a las víctimas en Venezuela, las transportaban al Perú, las acogían en el Perú y las explotaban sexualmente.
Los interrogatorios continúan hasta hoy y se espera que con esa importante detención se pueda conocer más detalles sobre la ubicación y nexos del cabecilla del Tren de Aragua. Mientras tanto, el gobierno peruano ha promulgado una norma que permite la expulsión de extranjeros con prisión efectiva y establece penas para quienes reingresen al país en un esfuerzo para afrontar la delincuencia que ha generado un sector de los inmigrantes. El ministro del Interior, Vicente Romero, habla sobre el tema.
Buena. Ser herramientas primordiales para la policía y la fiscalía de poder articular mejor de dónde provienen estos malos extranjeros, yo diría que actualmente vienen cometiendo una serie de ilícitos en el Perú.
Silvia González, Voz de América, Perú.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Kelvin Kiptoon superó demasiado grande el récord mundial al ganar el domingo el Maratón de Chicago con un tiempo de 2 horas y 35 segundos, eclipsando por 34 segundos la vieja plusmarca de su compatriota Eliud Kipchoge. La neerlandesa Sifan Hassan también sacó provecho de un día fresco y nublado, condiciones ideales para el maratón, para ganar la competencia femenina con un registro de 2:13:44, el segundo más rápido por una mujer en la distancia de 42 kilómetros. Kipton fue el victorioso en el maratón de Londres la pasada primavera con un registro de 2:01:25 y le rebanó casi un minuto al récord mundial fijado el año pasado en Berlín por Kipchoge, el doble campeón olímpico y el maratonista más laureado de la historia. Kipchoge también bajó las 2 horas en 2019 en una exhibición especial disputada en Viena. Y el apetito de victorias de Simone Biles es insaciable. La estrella estadounidense conquistó el domingo su tercera medalla y de inmediato la cuarta de oro del Mundial de Gimnasia Artística en 2023 al coronarse en las finales de la barra de equilibrio y piso de manera avasalladora en el último día de la competencia. Biles abrió la tarde en Amberes con una soberbia rutina en la barra de equilibrio, derrochando confianza de principio a fin. No titubeó en sus saltos y ejecutó volteretas antes de bajarse con clase, si acaso con un pequeño brinco al aterrizar. Recibió una anotación de 14.800 para superar a la china Su Yaqin por apenas 0.01. La brasileña Rebeca Andrade se llevó la medalla de bronce.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona, esta es La Voz de América. Se presenta Elton John ante un grupo de solo 2.500 personas en Santo Domingo. Se trata de la primera presentación del cantautor británico desde que finalizó su gira de despedida mundial. Su álbum Goodbye Yellow Brick Road, por cierto, lleva 50 años sonando en la radio. Stevie Nicks ha dicho que a raíz del fallecimiento de Christine McVie el año pasado ya no tiene sentido continuar con el concepto de la agrupación Fleetwood Mac, pero tiene razones para sentirse bien. Mattel diseñó una Barbie Stevie Nicks en reconocimiento a la extensa discografía de la cantautora y su influencia en la música contemporánea. Para Acción de Gracias, Thanksgiving, a finales de noviembre, se estrena Napoleón con Joaquín Phoenix en el papel protagónico. Recientemente hablamos con María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz residente en Malta, que hace de extra en la película dirigida por Ridley Scott.
Esta película, bueno, por supuesto, ya ustedes saben, narra la historia, las incidencias de la vida de Napoleón Bonaparte y que cuenta con Joaquín Phoenix y es esta actriz Vanessa Kirby. Y allí me estrené como extra de cine. Me presenté a casting, me llamaron. Allí, eso sí se los puedo contar, era una prisionera, mi vestido bellísimo, una peluca como de mi tamaño, un trabajo maravilloso de maquillaje. El próximo 22 de noviembre es la fecha que está prevista para el estreno.
Filmada en Malta, Napoleón llega, al igual que Oppenheimer de Chris Nolan, en los formatos IMAX y 70 milímetros. Llegó el momento de pagar los impuestos vehiculares. Lo hacemos al estilo tradicional, en persona. Y así aprovechamos una excusa, ¿no?, para disfrutar de los parques urbanos. Arlington es una de las comunidades con mayor cantidad y calidad de áreas verdes en el norte del estado de Virginia. Este segmento se puede escuchar en Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. Un gran abrazo para ti y para todos tus oyentes de La Voz de América. Desde la hermosísima isla de Malta, les saluda María Eugenia Revilla. Un placer saludarlos.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.